Musas en las Ondas, un espacio para compartir los sueños, los proyectos, las ilusiones de la gente creativa. Now it's been 10,000 years, man has cried a billion tears for what he... Recuerdo cómo me cantabas, susurrando bajito, para no despertar a nadie. Dream a light, dream of me. No comprendía que ya vivíamos ese sueño, que todo lo nuestro era un brindis al sol, un elogio de la locura, la indefensión de lo perenne. Aún así, yo soñaba ese sueño. Prefería seguir dormido antes que notar ese suspiro delator que me convencía aún más de lo frágil de nuestra mentira. Dudo Fernández, del libro Piel Muerta. No me he podido resistir y he comenzado con un poema del libro Piel Muerta, y perdonad por el título en inglés, que lo he dicho fatal, pero bueno, eso entra dentro de lo normal. Buenas tardes y bienvenido, Dudu.
Hola, buenas tardes.
Yo siempre te llamo Dudu, porque sí. Realmente no sé si serás Eduardo o cómo te llamas, pero bueno, sí, el nombre artístico, Dudu
sí,
Fernández.
Sí, casi todo el mundo me conoce por Dudu, aunque mi nombre original es Eduardo, sí.
Vale. Pues bienvenido también a nuestro Radio Escuchas. Gracias por sintonizarnos. Nacido en Cabezón de la Sal, Cantabria, vive en Palencia con sus cuatro puntos cardinales. Según se expresa en su libro Piel Muerta, agradeciéndoles palabras textuales por la paciencia, el tiempo robado y por aguantar mis indecisiones y angustias, según viene en el libro. Qué bonito, me ha parecido precioso eso. Dudu hoy nos visita para hablarnos de la presentación de su libro de poemas Piel Muerta. Pero antes, como en Radio Colores, somos muy curiosos, me apetece que nos cuentes algo de tu vida, si estás dispuesto, vamos, tu vida más que nada literaria, pero bueno, alguna cosita más si quieres. Nosotros estamos dispuestos a escucharte, Dudu. ¿Te parece?
Vale, perfecto.
Bueno, pues Dudu estudia filología hispánica y empiezas, yo te voy a preguntar, ¿en qué momento empieza tu actividad literaria? ¿Hubo un hecho concreto para que te viniera ese deseo?
Hombre, el hecho concreto viene de la lectura, sobre todo, y de la necesidad de expresar mis propios puntos de vista sobre cosas que ya había leído. Recuerdo que el primer poema que escribí pues tendría unos 11, 12 años, y era un ripio horrible de 3 páginas sobre... Okay. La Odisea, que era lo que estaba leyendo en ese momento, y quería contar la historia con mis propias palabras. Y sí, salió un ripio de 3 páginas horrible.
Bueno, súper interesante que a los 11 años leyeras La Odisea.
Sí, yo es que devoraba todo lo que caía en mis manos. Entonces, desde pequeñito, recuerdo que con 4 o 5 años, yo a los Reyes les pedía libros. O en su defecto, dinero para comprar libros. Me encanta leer, creo que es una de las...
De los mayores placeres, ¿eh?
De los mayores placeres y una forma de enriquecerse que está al alcance de todo el mundo. De hecho, creo que para escribir es necesario haber leído 100.000 veces más de lo que escribas.
Pues sí, estoy de acuerdo totalmente contigo. Para mí también es uno de los mayores placeres. Es desde muy chiquitina también. Ha sido leer y leer y sigo leyendo y me encanta. Ya a propósito, que hablamos de esto, ¿te gusta leer en papel? ¿El libro? ¿Papel
sí,
y libro?
Sí, sí, sí. El contacto de la hoja, el olor al libro nuevo recién abierto, eso no te lo da un ebook.
Sí, sí. Yo, bueno, mira, en eso coincidimos. Solamente lo llevo y no siempre, cuando voy de vacaciones el ebook, y no siempre, porque a mí me gusta pasar. Y cuando digo, ¿y qué me he perdido yo en esto? Y retrocedo. Vuelvo a la página o a las páginas anteriores, vuelvo a releer. Me encanta. Entonces, tú estás, vamos, notas, ha sido para ti una cosa vital, la importancia de que lean los niños y los adolescentes.
Vamos, a mí me parece básico. O sea, un niño que no lee está renunciando a su imaginación, a su conciencia crítica, al preguntarse el porqué de las cosas. Es una actividad que debería ser básica.
Sí, sí. Aunque faltaran otras asignaturas. Fíjate lo que te
sí,
digo.
Es que
¿eh?
Últimamente se está, es mi impresión, obviamente no soy ni catedrático ni nada por el estilo, pero se está llevando más lo que es el plan de estudios hacia una abstracción matemática, hacia una cultura del resultado inmediato, no del pensamiento, no de la reflexión. Y hasta cierto punto me parece muy, muy triste.
Fíjate, he leído hace poco algo parecido, y no sé de quién, que decía no solo es importante que lean los niños, sino algo parecido, no es exacto, sino que se les haga reflexionar sobre lo que leen. Es que es importantísimo para que tengan un sentido crítico, que es lo que falta hoy día. A lo mejor si se ven muchos papeles, mucho teléfono digital, mucha cosita de estas, pero no se tiene sentido crítico. En tu libro agradeces a los compañeros de COUC que te animaron a seguir la vocación pese a quien pase. ¿Tanto te marcó ese hecho?
Es que éramos, de hecho, no es a mis compañeros de COUC, sino a los locos de COUC. Éramos un grupo heterogéneo y a la vez un poco extraño, pero sí que puedo decir orgulloso que a día de hoy uno de ellos es director de cine, otro es dibujante de cómics, y ya desde entonces ellos tenían muy claro que se querían dedicar a eso. Uno quería ser director de cine, el otro quería dibujar cómics, y lo han conseguido, han superado todo lo que tenían que superar, y por eso para mí constituyen esa referencia, ese ejemplo.
Y otro es escritor.
Otro es juntar letras.
Ay, bonito, es bonito. Me gusta eso. Algún día ya te lo robo, ¿eh? Algún día lo digo por ahí, por la radio. ¿Eras un niño revoltoso o tranquilo? Aunque te gustara mucho leer.
A veces mi madre decía en broma que parecía que tenía gemelos porque me veía pasar por dos sitios a la vez. O sea, yo he sido un niño muy inquieto, muy travieso y tal vez venga de ahí, del afán de saber el porqué de las cosas, de investigar por mi cuenta, aunque hiciera cosas que no estuvieran dentro de la legalidad paterna.
Sí, sí, sí. Pero oye, tú leías mucho, entonces esas aventuras había que ponerlas en práctica, ¿no?
Sí, y me imaginaba mis propias aventuras. Tengo un recuerdo muy nítido de que en el pueblo donde vivíamos había la típica fuente del pueblo. Y yo con 7, 8 años me escapaba de casa, que era bajar las escaleras y llegar a la plaza, abría la fuente, me metía vestido debajo y ahí yo me imaginaba pues, que estaba por los siete mares o que estaba subiendo una cascada y siempre me encontraba un repartidor del pueblo, me cogía y me llevaba hasta casa empapado.
Tenía que rescatar de naufragio. ¿Cuándo te decides a leer en público tus poemas o tus escritos? Perdona, ¿empezaste a escribir poesía?
Sí, sí, poesía. La verdad, siempre
he
escrito poesía.
¿No ha sido prosa, sino poesía?
No, porque la prosa me sucede que tiendo mucho a la divagación. Entonces empiezo con una idea y en el momento que la voy desarrollando me voy perdiendo en diferentes vericuetos y al final la idea original que yo quería contar se ha diluido. Entonces eso me lo da el poema. Además hago poemas muy cortitos.
Eso me ha gustado mucho.
Tengo una idea, la plasmo en 4 o 5 versos para que se quede ahí fija y no perderme y desviar la atención sobre lo que quiero contar.
Y bueno, eso cuando te decides a decir, bueno, ahora voy a leer ante tus compañeros, me imagino que lo leyeras, ¿no? Con los chavales o no.
No demasiado. Ah. Yo le dejaba que lo leyeran ellos. Yo tenía ese pudor de ponerme a recitar. Realmente recitar en público pues ha sido hace 3 años.
Años que has tardado mucho.
En recitar en público, sí.
Sí. Bueno, es que da mucho...
Cosas mías.
Sí.
O sea, pues en recitales del instituto y demás traíamos diferentes poetas y sí que los leía en público sin ningún problema. Sí. Pero algo mío, algo personal...
Sí. Lo que te daba pudor era tus...
Era ese ejercicio de desnudarse delante de la gente.
Sí, sí. ¿Tus padres sabían que escribías poemas?
Sí, yo creo que sí, porque como soy un desastre, mi habitación estaba todo manga por hombro, pues siempre se me quedaban papeles por ahí sueltos o se me quedaban encima de la mesa de la cocina o en el salón porque escribía sobre la marcha y la mitad de las veces lo dejaba por ahí. Mi madre sí que de vez en cuando los ojeaba.
Sí. Y entonces, vamos, que ni te animaban ni te quitaban, ellos te dejaban...
No, ellos entendían que era algo dentro de mi privacidad, que si a mí me gustaba y a mí me hacía feliz, que...
Que seguía así, punto. Yo he visto acompañarte a uno de tus hijos leyendo poesía. No sé si era... ¿El niño ha hecho alguna poesía o...?
Sí, el efecto imitación es hasta cierto punto muy bueno porque les encanta a los dos mayores leer, la pequeña todavía no sabe, y el mayor, que ya tiene sus 9 años, pues ya empieza a juntar palabras, a juntar ideas, hace sus poemitas pequeños. La verdad que tiene el punto de frescura y la imaginación de un niño y te sorprende lo que puede llegar a escribir.
Además, a mí me llamó la atención que leía muy bien la poesía, porque la poesía no todos la leemos bien, ¿eh? Y para... era un niño, es que a lo mejor hace 2 años que le vi yo a tu hijo leyendo.
Sí, la primera vez que leyó yo creo que tenía, sí, 7 añitos.
Y vi qué entonación daba, ¿sabes? Que me gustó, digo, fíjate, este niño... Vamos, que yo tengo también a mi nieta, la mayor, que también lo entona muy bien, la poesía, vamos, la lectura.
Hombre, procuro llevarle a recitales que solemos hacer con diversos y demás. Antes de que él leyera, sí que le llevaba algunos recitales. Entonces él ve a gente recitar. Y...
Sí, todo es imitación, claro. Él ya está metido en ese mundillo. Yo creo, Dudu, que debes leer un poema. ¿Eh? ¿Te parece?
Vale.
El que tú quieras.
Pues leo el primero que abre el poemario y que además le da título, que se llama Piel muerta. Arrancarse los recuerdos como piel muerta, rascando con rabia las grietas de lo inservible. Lamer pausadamente los dobleces amargos. Quedarse en carne viva frente al espejo. Estar preparado para la próxima mentira.
Bravo, bravo, bravo. Vamos a poner un poquito de música. Bueno, parece que la música no quiere venir. Ahora ya llegó.
I came to town to search for gold, and I brought with me a memory.
Dudu, para escribir, ¿qué utilizas? ¿Papel y boli o ordenador?
Papel y boli. Y como además me surgen versos o alguna idea en cualquier momento, sí que suelo llevar a un trocito de papel, el ticket de compra, cualquier cosa para anotar la idea rápida. Sí, la idea. Y luego sí que se suele desarrollar en papel y lápiz. Y luego ya en el momento que lo paso a limpio en el ordenador, a veces sí que sufren algunas correcciones, alguna palabra que cambio, pero... Casi siempre lo que escribo en el papel es lo que ya directamente queda plasmado.
Mira, te iba a preguntar eso, que si necesitabas para escribir mucha tranquilidad o puedes hacerlo con gente alrededor y con alboroto.
Realmente si estás en un ambiente más bien solitario, íntimo, pues es más sencillo. El mayor, cuando más necesito soledad, sobre todo es a la hora de encajar los poemas unos con otros, de darle una forma al poemario. Para eso sí que he necesitado más soledad. De ahí la dedicatoria a mis 4 puntos cardinales de paciencia, de las horas que les he robado, de estar con ellos en el parque y demás. Porque ese proceso de organizar el poemario sí que necesita mucha tranquilidad, mucha soledad.
Sí.
Y poder definir bien cómo quieres que quede.
Y además es difícil, ¿no?, tener que decir entre tanto que he escrito, seleccionar esto, esto y esto, ¿no? A mí me parece eso una de las cosas más difíciles.
Sí, es como decir a quién quieres más, a papá o a
mamá. Exactamente, exactamente, eso.
Es complicado. Luego también es cierto que creo que nos sucede a todos los que escribimos que... El control y la autoexigencia que tenemos nos hace que pensemos que no vale nada. Y empiezas a seleccionar y de repente dices, no, pero ¿por qué he metido este poema si este poema es que no dice nada? Le quitas, a los 2 días le vuelves a meter porque te encaja perfectamente. La autocrítica, poder llegar a decir, bueno, la supero, quiero que sea este el resultado final, es una batalla difícil.
Sí, sí. ¿Alguien te ayuda en ese momento de decir que sí, que vas por buen camino, que no quites eso?
No, la verdad es que ese proceso es decir, propio, ¿no? Es solitario, es un proceso solitario y sí. De castigo sí. A uno mismo.
Si te confundes, eres tú y si
eso es.
Tienes el éxito, eres tú, me parece genial.
Sí, es que si no, luego ya puedes decir echar balones fuera, es que me obligaste sí, a meter... No.
¿Por qué te hice caso? ¿Qué impacto crees tú que tiene el consumo en el consumo literario las nuevas tecnologías? Me explico, ¿roban horas a la lectura, por ejemplo?
Hasta cierto punto sí, roban horas a la lectura, roban horas a la escritura, porque esa es algo de lo que no nos libramos nadie. Es encender el ordenador, tú quieres abrir el procesador de textos y inconscientemente se te abre el Facebook.
Ay, sí, sí,
o sea, así como sin querer.
Sí, ya te sale el cuadrito diciendo que alguien te ha dicho algo.
Ya tienes una hora perdida y a lo mejor el Facebook te da un enlace a una revista y lees el artículo. Sí. Las redes sociales tienen un efecto de inmediatez, pero también de digresión, de decir, esto no era lo que yo quería hacer y, sin embargo, llevo 3 horas de enlace en enlace y al final no sé qué estoy leyendo. Es complicado, pero están ahí.
Sí, están ahí. Yo este año me he propuesto este curso. Yo voy por cursos siempre. Desde que tuve mis hijos, yo empiezo el año en septiembre en el curso. Y yo he dicho que, bueno, que voy a cortar, porque claro, di que es verdad que hay a veces cosas súper interesantes, pues eso, páginas que dicen, oye, esto, fíjate, qué artículo, ¿verdad? Pero claro, es que te pones y te pones y te pones y a veces dices, pues mira, no te era tan interesante y he perdido aquí un tiempo que me venía muy bien para otras cosas. Pero bueno, tenemos que controlarnos y, oye, somos... adultos, no sé si maduros, pero adultos.
Es un vicio más.
¿Qué preferencias tienes en tu escritura? ¿Tienes algún tema que te obsesione? Bueno, no obsesiones, que te persiga, que digas...
Yo lo que suelo hacer es sobre todo una poesía muy intimista, o sea, que nace de mi sentimiento y de mi recuerdo. Yo creo que lo que más marca mi poesía es eso, es el recuerdo y la nostalgia. Sí. Coger hechos del pasado y deformarlos, darles una nueva imagen. Realmente lo que hago es convertir mi pasado en algo que debería haber pasado y no pasó. O sea, simplemente cojo mis recuerdos, los cambio, digo, aquí tendría que haber dicho esto, pues lo voy a decir en el poema, ya que en su momento no lo pude decir.
Qué bien, qué bonito. Bueno, ya has dicho los rasgos, te iba a preguntar qué rasgos de tu personalidad ya lo estás diciendo. Estás expresando tus sentimientos. ¿Escribes a diario o eres...? Tú antes has dicho que, bueno, que estás, por ejemplo, estás comprando y de repente te viene una idea y ya está en el mismo ticket de la compra, vas y lo apuntas, la idea, por supuesto, no vas a escribir el poema. Pero ¿eres de los que alguna vez te has tenido un descanso creativo? Has dicho, es que no me sale nada.
Sí, lagunas, en la escritura he tenido lagunas largas, de incluso 4 y 5 años. Hay momentos en los que te sientes vacío o realmente estás vacío y dices, ¿para qué me voy a enfrentar al folio en blanco si todo lo que voy a escribir ya lo he escrito? Son épocas que creo que todo al que le gusta escribir pasa. Sí,
por eso es un acto muy frecuente. Bueno, pero luego vuelves, ¿no?, como con más pasión, con más fuerza, al tener ese descanso.
Sí, es que a lo mejor durante ese descanso pues vas acumulando nuevas experiencias, vas llenando el zurrón con historias, y luego cuando esas historias ya son pasado, ya tienen su pozo, ya digamos que empiezan a pudrirse un poco, las revives tú a través de poemas, de mini relatos o de lo que te surja en ese momento.
Oye, ¿qué autores y autoras, dinos, que te impactaron y en qué determinadas edades? Por ejemplo, a los 15 años me impactó tal y a los 30 el otro.
Hombre, empecé, como te dije, muy prontito con la Odisea, sí. La Ilíada y demás. Luego, pues lo típico, pasas por una temporada de los románticos, pasas por Becker, pasas por Benedetti, luego tienes una fase ya un poco más sexuada, por decirlo de alguna manera, empiezas a leer a Bukowski, pero yo lo que sí recuerdo de abrir un libro, leer unos poemas y quedarme impactado, o sea, sentir, como quien dice, una especie de epifanía, que fue leyendo un poemario de Ángel González.
Ah, bueno, es uno de mis preferidos.
Fue leer a Ángel González y decir, uff, uh-huh, a lo mejor algún día llego a la décima parte de lo que está haciendo, sí, él aquí.
Es que es fabuloso, ¿eh?
Y ya te digo, siempre ha sido un referente. Y luego, sí, lo bueno, que yo estaba enclaustrado en los grandes clásicos o en gente ya muerta, por decirlo de alguna, sí, manera. Y a través de diversos, hace 3 años, y Susurros a pleno pulmón en Valladolid, he tenido la suerte de que se van trayendo gente nueva, gente fresca, vas conociendo muchas más formas de hacer poesía, y creo que gracias a ellos mi poesía se ha enriquecido, porque ya no es solo, sí, claro, los grandes autores de toda la vida, sino gente nueva que está haciendo diferentes formas de poesía. Y a partir de, desde hace 3 años hacia acá, noto que mis poemas han evolucionado un poquito más, que creo que era lo que necesitaban, no quedarse enclaustrados en la fórmula que llevaba haciendo desde los 15 años.
Es que hay muy buenos poetas contemporáneos, ¿eh?
Sí.
Estamos muy, muy buenos. Whitman no le has mentado. ¿A ti te ha servido...?
Lo he leído prácticamente de todo, ya te digo, de autores muertos, sí, prácticamente de todo. Pero tal vez Whitman, a la hora de las traducciones, pierdes mucha riqueza de lo que realmente quiere decir, los segundos significados, la musicalidad. Y claro, mi inglés es, como se suele decir en Cantabria, es inglés de potes.
Pues no te digo yo el mío.
Entonces, sí que tienes ciertas dificultades. He leído a Whitman, he leído a William Blake, he leído a T.S. Eliot. Vas leyendo cositas, sí, pero yo creo que te impacta más o absorbes con mayor facilidad los poetas de tu idioma.
Sí, sí,
porque
sí,
los matices que tienen las palabras, los dobles sentidos, los ritmos, son naturales para ti.
Es que además los traductores, hay algunos que no son nada buenos. Para ser un buen traductor... Es difícil, ¿eh?
Es una profesión complicada y poco valorada.
Muy, muy poco valorada. Un buen traductor tendría que estar muy, muy bien pagado.
Por supuesto.
¿Por qué no nos lees otro poema?
Si quieres, lee un par de ellos cortitos, muy, muy, muy cortitos, de la primera parte.
Vale.
Soledad. Lugar donde nuestros fantasmas nos abrazan ateridos. Segunda oportunidad. Decir lo que no se dijo es robarle al espejo su victoria diaria.
Yo eso digo, yo lo he llamado reflexiones, porque, ¿sabes? Digo, es que me ha encantado cuando me he puesto a leer el librito, el manuscrito, porque el libro todavía no lo tienes físicamente.
El libro esperemos que esté ya a finales de septiembre, primeros de octubre.
Sí, y cuando leía estas cositas digo, reflexiones lo voy a llamar, yo digo, qué bien, porque hay una que matiz, la nostalgia tiene el tono sepia de la derrota. Me ha parecido una preciosidad, ¿eh? Y otro también, colección de fotografías, extrañamiento, mirar atrás magnifica lo perdido. Que me ha parecido, no sé si sigue, ¿no? Después, la dificultad estriba en ese punto intermedio, ese equilibrio insano que es olvidar recordando. Me ha parecido una cosa, aunque... En este apartado, en el de mirar atrás magnifica lo perdido, yo no estoy de acuerdo contigo. A veces lo minimiza, porque a lo mejor ha sido tan intenso, bien en placer o en dolor, que ya ha pasado el tiempo, también lo puede minimizar. ¿Ves? ¿Qué te parece?
Sí, depende de cómo te enfrentes tú a tus recuerdos. Sí. Por eso te comentaba antes que yo utilizo... cosas que del pasado y las doy otra vuelta, las miro desde otro punto de vista, y por eso digo que mirar hacia atrás magnifica lo pasado, porque lo miras desde tantos puntos de vista que ya no solo es una cosa, pueden ser 6 diferentes dentro del mismo acto.
Sí, sí, pero esto es precioso, ¿eh? Bueno, pues yo voy a leer, si te parece, el comienzo del prólogo de tu libro, ¿eh?
Vale.
tras esa bruma extraña que lo cubre, hasta mecer con sus interrogantes cada ofrenda de duelo a la memoria, está la desnudez de un hombre honesto, moldeando los besos en la arcilla difícil de vivir. Esto lo dice Luis Javier Pinar, otro poeta palentino, y nos lo dice de Dudu Fernández. Me parece eso, a ti te consideramos un hombre honesto. Me parece que es muy bonito, ¿eh?, que te consideren así.
Sí, la verdad es que sí. A Javi pues no tengo palabras de agradecimiento para él, porque uno de los motivos de que el libro esté donde está, a punto de salir de imprenta, la culpa yo la tiene él. Sí. Porque, ya te digo, fue hasta no hace 3 años que yo estaba tranquilamente en Villamuriel, con mis lecturas, mis poemitas por ahí sueltos, y a través de diversos empecé a soltarme, empecé a leer en público, Javi me animaba a seguir leyendo, a seguir escribiendo, me llevaba o me sugirió ir a Valladolid, a Susurros al Pleno Pulmón, ahí me fui enriqueciendo más, y después de todo ese proceso es cuando ha llegado el libro que saldrá ahora en breve. Entonces, a la hora de escribir el libro, no tenía mejor prologuista que él.
Sí, sí. O sea, él fue... Además, y perdona, Dudu, solamente he leído esto porque, oye, tienen que leerlo después en el libro. Si no, si leo todo, no puede ser. Entonces, vamos, que en estas tres líneas que he leído, es que se ve lo que tú eres. Es que me parece, vamos, que lo ha resumido muy bien. Luego ya los demás que lean el prólogo entero y el libro entero, que merece la pena, lo digo de verdad, ¿eh? Bueno, ya nos has dicho cómo empiezas a fraguar la idea de que estás listo para lanzarte a la aventura de publicar, y ya también nos has dicho cómo quito todo ese proceso. Tienes unos poemas, que es lo que he comentado antes, que te hacen reflexionar mucho, porque esas pequeñas reflexiones que he comentado, ¿no? Pero, y luego hay otros poemas más largos también muy entrañables, pero lo de esos poemas pequeñitos, reflexiones, que digo yo, que es que ahí has condensado unas emociones que cuando lo estás leyendo te llegan profundamente, ¿sabes? Eso es lo que tienes que vamos, que yo a mí lo he sentido así cuando lo he estado leyendo.
Muchas gracias, esa era la idea de coger algo que es tan minúsculo y tan particular como algo mío y
compartirlo.
Y no solo compartirlo, sino que la gente que lo lee lo pueda hacer suyo y decir, pues a mí me pasó algo parecido y creo que quiere decir esto y que quiere decir lo otro. Creo que esa es la función de mis poemas, de coger cosas que son tan sencillas y tan universales que todo el mundo las puede hacer propias, pero darles mi punto de vista.
Eso es lo que yo siempre, como no sé escribir, pues cuando os leo y leo esto, digo, si es que eso es lo que yo quería decir. Y en este caso lo ha dicho Dudu. Pero digo, es eso lo que yo siento, lo que quiero expresar, pero no puedo.
En teoría, los que sabemos escribir también nos pasa muy a menudo de estar escuchando a alguien y decir, ese verso le tendría que haber escrito yo.
Otra cosita que leí por ahí. Dice, no duele tanto la ausencia como el paso del tiempo. Eso es una maravilla, ¿eh?
Pues lo que hablamos de cómo enfrentar cosas pasadas, cómo enfrentar el dolor. Y hay veces que cuanto más pasa el tiempo, una de dos, o más te duele el fracaso que tuviste, o directamente lo superas, lo metes en la papelera de reciclaje y ya está.
Lee nosotros. Porque, oye, aunque leamos aquí, como luego nos gustan tanto, compramos el libro y lo releemos.
Vale, pues voy a leer uno un poquito más largo. Cansa esta lenta muerte de abrazar fantasmas. El ritmo monocorde de la almohada y sus agotados formulismos. El humo de este ducado es que se extingue sin promesa de beso. Cansa sobre todo el recuerdo. Caricias bajo la lluvia. Música de sábanas, cadencia de sueños. Todo se agota, agoniza, se acaba. Cansa, sobre todo, el agónico canto de estos silencios que bautizaste con tu partida.
Muy bonito. ¿Tú eres partidario del haiku? ¿Te gusta?
¿De perdón?
Haiku o haiku, depende cómo lo digan.
Sí, la verdad es que es un género que... que he utilizado alguna vez, porque también me gusta, va más o menos en la línea de los poemas que yo hago, poemas sí, cortitos. Lo que pasa es que el haiku tiene que, o el haiku clásico, debe ser más críptico. Debe ser una superposición de dos imágenes y dejar que sugieran algo. Y sí que he hecho algún haiku, sí que me gusta de vez en cuando, pero eso ya es como un ejercicio de escritura.
¿Pero has seguido las normas clásicas o has dicho, bueno, yo un poquito libre?
Sí, los que he escrito los he intentado escribir con las reglas clásicas. Sí. Temas de naturaleza, tiene que salir una estación del año, 5-7-5 en cuanto a sílabas. Uh-huh. Y es eso, es un ejercicio de estilo que lo que consigues mientras estás centrado en que el haiku esté bien compuesto y demás, en segundo plano, con la idea de que quieres hacer el haiku en segundo plano, voy trabajando en el poema, a lo mejor, que quiero escribir para un libro sí, o bueno, para lo sí. que sea.
Fíjate, a nosotros, en una clase de Concha Lobejón, nos hizo eso, hacer haikus. Bueno, eso es que me parece ya, si escribir un poema es difícil, ya el haiku me parece súper difícil, por eso mismo, o sea,
Es lo bueno que tiene, que te tienes que concentrar mucho, tienes que tener una idea preconcebida de la sensación que quieres transmitir, qué imágenes quieres utilizar, buscar las palabras que encajen en el conteo silábico. Y ya te digo que como método de concentración y previo a la escritura después automática, sí. A mí me sirve.
¿Tú crees que hay un resurgimiento de la poesía a nivel popular?
Si hablamos de poesía popular como redes sociales, sin lugar a dudas. La red social ahora es una red inmediata. Lo escribes, lo subes, lo leen.
Pero
si te refieres a nivel del hombre de a pie de calle,
sí,
se están haciendo esfuerzos. Se están haciendo esfuerzos por sacar la poesía a la calle. Grupos como Susurros, sí. Diversos.
Aquí en el Universo Noro también.
Sí.
Bueno, también hace una labor.
Entonces, se está intentando normalizar la presencia de la poesía en la calle, de la poesía en el día a día. La poesía tal y como la entiende la gente es, no, eso es para gente muy estudiada, para gente muy, muy culta. No, yo no voy a entender metáforas, yo no voy a entender. Eso, ese miedo es el que se está intentando, esa barrera, romper y llegar y decirle, mira, esto es un poema y lo entiendes perfectamente y te puede emocionar, te puede gustar, te puede hacer reír, te puede hacer llorar. Y se están dando pasos en ese sentido. El problema es eso, es la reticencia de decir, poesía, no, eso es para las élites.
Sí, que, sí, eso es lo que
es un pensamiento que tenemos todos.
Bueno, aquí ya lo has dicho tú, que en diversos, a pleno pulmón, ¿no?
Sí,
susurros a pleno pulmón, salís a compartirlo, estáis pero en la calle, literalmente hablando, en la calle a veces,
sí,
los bares, aquí también la librería Ateneo, en la biblioteca, vamos, que yo sí que veo más movimiento, pero claro, vosotros sois los que estáis metido en el meollo y entonces sois los que lo veis.
Sí, lo bueno que tiene es que empiezas siendo 3 o 4 pelagatos y a medida que vas aumentando ese esfuerzo, sigues haciéndolo, aunque vaya poca gente, poco a poco la gente se va animando, hay gente que se anima a decir, oye, pues yo tengo escrito esta cosita pequeñita, la podría leer con vosotros, y se va formando ahí un conglomerado de gente completamente heterogénea que al final ves que sí, que es algo que a la gente le interesa, que se va apuntando. De hecho, también aquí ahora Diversos hace los micros abiertos en colaboración con Esprosados, que es un grupo de microrelato. Entonces ya vas ampliando la gama de gente que se puede ir acercando, que se puede ir animando, y la verdad que va creciendo el grupo, y se va notando que sí, que la poesía se empieza a mover, el microrelato se empieza a mover, la gente se empieza a mover y a perder ese miedo del que hablábamos antes.
¿A quién va dirigido Piel Muerta?
A todas mis cicatrices, como pone
eso.
En la muy primera bonito. Página.
Bueno, pues dinos otro poema, porfa.
Vale. Voy a leer uno. Este sí que es un poquito... Yo creo que es el poema más largo que tengo en todo el poemario. Se titula Postales del Interrail. Un precioso hotel en una casa típica holandesa. Un ático sobre el canal. Con una bañera enorme, ¿recuerdas? Tú deseando darte un baño conmigo. Yo, agonizando de fiebre por el mono. No pudo ser. Otro hotel de Ámsterdam, cutre, con un cartel de corrupción en Miami en la pared y con claraboya hacia ninguna parte. Tú, rotunda sobre la cama, exigías tu cuota de caricia. Yo necesitaba un poco de María. No pudo ser. En Bruselas, unas duchas comunes a altas horas de la madrugada. Nuestros cuerpos se buscaban con ansia. El agua de la ducha salía fría. No pudo ser. En el viaje de regreso, con resaca, en un cuadernillo se escribían las palabras te quiero. No pudo ser.
Bien, bien, bien. Bueno, yo en este caso con Dudu lo he hecho al final. Me apetecía decir los premios que ha tenido. Me apetecía decirlo casi al final, porque ya nos va quedando poquito tiempo. Y lo voy a leer. Breve colaboración en la revista ALA de la Azotea Ediciones bajo el seudónimo de Eduardo Cordero. Presente en la antología Lluvia de Recuerdos del Centro de Estudios Poéticos. Presente en la antología Versos en el Aire 2 de Diversidad Literaria. Relato publicado en la antología Espejo de Papel, Narradores de Cantabria, Editorial Ortiga. Finalista del segundo premio de Creación Literaria Villa del Libro en el 2012. Finalista del 24 Premio de Poesía Jaime Gil de Viedma 2014, finalista de los Premios Fray Luis de León para la Creación Literaria 2014, segundo premio en el Concurso Internacional de Haikus de la Fundación Grau Miró 2015, ganador del tercer certamen de poesía Ayuntamiento de Valde San Vicente en el 2015 y ganador de las Justas Literarias, de las 50 Justas Poéticas Ciudad de Dueñas.
De Dueñas, sí.
Del 2016, bien recentito, eso está caliente todavía.
Sí, la verdad es que sí, ya un año escaso.
Pues es que lo quise dejar para el final, para hacer, vamos, que ya te conociéramos y ya hacer todo este como un poquito de broche final. Y bueno, pues nos despedimos con el poema del fin, de Gen.
Vale.
¿Lo tienes por ahí?
El The End. Espera, que lo busco.
No te preocupes, que si no te lo paso yo, que lo tengo aquí.
No, sí debería tenerlo, pero me he traído una copia entera del libro. Lo que sí. Pasa que
bueno, ya, pues si no,
ya sabemos
otro.
Cómo son los papeles.
Sí, yo, bueno...
Vale, sí, lo tengo.
Vale.
The End. La función acababa. El telón debía caer. Los dos conocíamos el guión. Nos regalamos lo único que poseíamos, las lágrimas.
¿Ves? Qué bonito. Bueno, nosotros dos no conocíamos el guión, ¿eh? Que yo solo lo conocía yo. Así que ahí no me incluyo. Pero la poesía te la robo. Me parece preciosa. Dudu, te doy las gracias. Si quieres decir alguna cosa en particular...
No, darte las gracias a ti por esta oportunidad, por charlar un poquito de este bebé
de
que van a hacer en breve,
sí.
De la mano de la penúltima editorial de Valladolid, vamos a decirlo, que si no se me enfadan y a lo mejor me cortan la imprenta.
Sí. Bueno, sí, eso hay que... Bueno, ya cuando ya empezaremos a dar noticias, cuando lo tengas para la presentación.
Sí, la idea es hacer una presentación en mi pueblo, en Cabezón de la Sal, hacer otra en Palencia y otra en Valladolid. La de Valladolid sí que seguro es el 3 de noviembre, viernes, y la de Palencia pues estoy esperando a tener el libro y ya...
Sí, bueno, aquí ya estará funcionando la agencia, la agenda anunciando las cosas que va a haber en Palencia, y si no, de todas formas, en la corchera de abajo de la Universidad Popular... pondremos para ir a la presentación, porque aquí ya sabéis que hay mucha gente, hay cursos de escritura y demás, y gente leyendo muchos poemas que les encantaría ir. Bueno, pues se acaba el espacio. Gracias de nuevo, Dudu. por traer tus poemas a Radio Colores, al espacio Las Musas en las Ondas. Te iré a escuchar a Librería Ateneo y a comprar tu libro, pues merece la pena tenerlo y releer los poemas, los que no hemos leído o no has leído y los que hemos tenido aquí. Estamos en Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la red, y en la web radiocolores.es. Hasta pronto. Now it's been 10,000 years, man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of stars.